todas,
todos,
todes,
sexualidad,
familia,
salud mental,
redes sociales,
identidad sexual,
pareja,
todas las voces,
todos los temas,
todas las edades,
de Generación Es.
Iniciamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Generación Es. Un programa, como ya lo escuchó, donde se unen todas las voces, todos los temas. Y hoy, en esta ocasión, pues vamos a, en el mes de la diversidad, pues tenemos a una invitada aquí muy, muy especial para nosotros. Y a quien agradecemos, por supuesto, que haya aceptado venir a tratar este tema un poco no nuevo, pero que sí no hemos tratado en este programa, al menos. Tenemos con nosotros a Fedra Saful. Muchísimas gracias por venir, bienvenida.
Muchísimas gracias, corazón. Gracias por la invitación, gracias por la atención. Y pues, como ya sabe, allá en casita, en donde me esté escuchando, soy Fedra Saful, punto oficial, y así me encuentro en todas las redes sociales.
Ya lo sabe, por si gusta seguirlo. Y por supuesto, también tenemos aquí nuestros teléfonos en cabina, el 618-827-1214. Le recuerdo también que estamos transmitiendo en directo vía Facebook por Radio UGED 100.5 FM, y que también tenemos la página de internet en www.radio.uged.mx, en donde, como en la estación, transmitimos las 24 horas del día. Así que también por ahí nos puede sintonizar. Para aquellos que no les gusta escuchar su voz, pues tenemos el número de WhatsApp 618-278-3176 para todos ustedes. Y pues vamos a escuchar esta cápsula que tenemos para ustedes acerca del tema que vamos a tratar hoy.
Drag queen o reina draga es un término que describe a un artista que se disfraza y actúa roles de género femeninos exagerados, con una intención primordialmente histriónica que se burla de las nociones tradicionales de la identidad y los roles de género. Algunos historiadores creen que la historia del drag se remonta al teatro de la antigua Grecia y Roma, donde los hombres interpretaban personajes femeninos, incluida la suplantación femenina del teatro kabuki en Japón y de las representaciones de la ópera de Pekín en China en los siglos XVII y XVIII respectivamente. Otra teoría surge en la época del burlesque victoriano, durante la segunda mitad del siglo XIX, en el reinado de la reina Victoria en Reino Unido, donde aparece la palabra drag, traducido del idioma inglés como arrastrar, y que hacía referencia a las faldas y vestidos largos portados por algunos actores masculinos en los espectáculos de burlesque. La palabra queen se añade a drag por su significado en el argot, siendo un término utilizado para describir a un hombre afeminado. Actualmente, se le denomina drag a la identidad o personaje en el que una persona practica el crossdressing con motivo de entretenimiento, es decir, utiliza la indumentaria socialmente asignada al género opuesto con la intención de ofrecer entretenimiento. El drag es utilizado como un elemento histriónico, dedicado a burlarse de las nociones tradicionales de los géneros binarios y sus roles dentro de la sociedad y la cultura.
Pues ahí lo tiene, ya lo escuchó. Vamos a hablar sobre drag queen.
Sobre drag queens. Ay, disculpa la voz. A lo mejor el micrófono está mal, ¿eh? En casita a lo mejor el micrófono está mal. Por eso se escucha mi voz de varón. Pero nada más es por eso.
Sí. No tiene nada que ver absolutamente. Fedra es Fedra. Y pues bueno, vamos a adentrarnos un poquito en el tema. Fedra, ¿para ti qué es ser drag queen?
Uy, mira. Yo creo que para mí, en lo personal, te voy a hablar de lo personal. Para mí el drag se ha convertido en algo muy valioso en mi vida, ¿sí? Sinceramente, tiempo atrás o años atrás no lo veía de esta manera porque no me había dado la oportunidad de aprender y de descubrir lo que ahora tengo, ¿no? Y lo que ahora soy, que me fascina. El drag para mí es, pues, una nueva vida. Sí, una nueva vida llena de seguridad, llena de placer, llena de alegría, llena de mucho amor. Una vida que yo en algún punto de mi vida yo lo pedía, ¿sí? No precisamente de esta manera, pero yo toda mi vida decía, yo quiero mi vida así plena, quiero mi vida tranquila, que vaya, o sea, no es tan tranquila la vida del drag, pero mi vida estable me la da el drag. ¿Por qué? Porque me hace sentir feliz, me hace estar increíble, me hace verme guapa, me hace verme bella, ¿sabes? O sea, más de lo que yo ya soy como persona, porque eso es algo de lo que aprendí en el drag. A quererme, a aceptarme más, a respetarme más y obviamente a cuidarme mucho más. Entonces, todo eso, o sea, es parte de lo que me ha dado el drag. Imagínate, entonces es algo pues muy valioso en mi vida. Sí, yo creo que a nivel que de lo que valiosa es mi familia.
Y estábamos hablando antes, obviamente, porque sí. Pues, no se puede entrar a una entrevista así nada más en frío, sería muy, muy extraño. Estábamos hablando justamente de cómo ha cambiado también esta percepción que se tiene en esta, ¿qué es? ¿Una orientación, una preferencia sexual?
No.
¿Una identidad?
Es una identidad, no es una orientación, no es una preferencia. El drag, pues básicamente es un estilo de vida. Sí, es un estilo de vida, es arte puro, sí, porque tú lo que ves o lo que ven en casita o a quienes han visto a personas drag o que hacemos drag, pues esto es básicamente arte, cantamos, bailamos, actuamos, maquillamos, peinamos peluca, hacemos vestuario, digo hacemos en pues de manera general, ¿no? Porque existimos muchas drags que hacemos de todo o que no hacemos todo, pero hacemos alguna otra cosa. Pero el drag, pues es un estilo de vida. Es un trabajo hoy en día. Y es un trabajo bien remunerado, con mucho esfuerzo y dedicación, eso sí, mucha disciplina. Pero sí es muy remunerado.
Y como lo dijimos y como venía en la cápsula, ¿no? A final de cuentas nació en el teatro, es una forma de arte y continúa siendo una forma de arte, hoy muy dentro de la cultura pop, es decir, es como ya un elemento esencial, me atrevería a decir. Por ahí también ya hay unos, si usted se mete, por ejemplo, a la página del National Geographic, puede encontrar mucha información acerca de esto, de cómo brincamos y ahora estamos dentro de una cultura pop, más allá, como lo dijo, de la identidad sexual de las personas, de la orientación. Es un tema que involucra mucho el arte. Y dentro de las dudas que se tienen, muchísimos, incluida yo en algún punto sí me llegué a hacer la pregunta, porque te explicaba hace rato, tú eres una generación un poco más reciente que la mía.
Ay, gracias, pero miento siempre en eso.
Yo crecí a finales de los 90, principios de los 2000. El tema todavía no era tan hablado. Estaba nada más creo que yo nada más recuerdo un personaje y para aquellos que tenían acceso al cable.
Fíjate.
Porque para los que teníamos de televisión libre, pues en realidad era un poco, pues la televisión abierta era mucho más complicado.
Sí, o sea, no sabíamos más que lo que Televisa tenía para nosotros.
Es correcto, sí, suena catastrófico para las nuevas generaciones que ahorita tienen un acceso increíble a todas las redes, checan el internet, en los celulares y que ya pueden encontrar estos personajes como los suyos. Pero en nuestras épocas realmente era muy complicado entender y hoy en día también hay muchas personas que no saben exactamente cuál es la diferencia entre un drag y un travesti.
Pues no es mucha, ¿sí? O sea, hoy en día ha existido una gran diferencia, o sea, se ha puesto como una diferencia por el estilo, ¿sí? El travestismo como lo conocíamos popularmente o de años atrás, pues ya como decías, ya tiene años esto. El drag existe desde los 1800, ¿no? Y comenzó en el teatro y es una manera artística, ¿por qué así comenzó? Lamentablemente en aquellos años, pues obviamente nada más se podía ver ahí, ¿sí? Ahí es donde nada más se permitía. Fuera del teatro era degeneré, o sea, literal. Algo que no se podía, que no se debía, que no debía existir. Ah, pero obviamente tras bambalinas, hablando moralmente, pues existía todavía.
Que se penaba incluso, era castigado.
Y como en muchos lugares todavía se pena.
Así es, y pues dentro de las orientaciones pues también estaba pues dibujado en el manual de psicología.
Así
como,
es.
Como una...
Que bendito Dios, pues ya no existe.
Ya no existe.
Porque nunca ha sido una enfermedad. Pues te decía, el travestismo es eso, es básicamente, pues vestirte o transformarte a una figura femenina, ya sea el travestismo como lo conocíamos era, imitar a algún artista, ya sea Alejandra Guzmán, Yuri, etcétera, ¿sí? O simplemente vestirte de una figura femenina. Hoy en día el drag, pues se ha elevado un poquito más. El drag, es sí vestirse de mujer o una figura femenina, pero no nada más de una figura femenina, sino de algo andrógino, sino de lo que tú quieras, en lo que tú quieras inspirarte, en los temas, en la persona, en la figura, en los objetos, en el carro, en el planeta, en lo que tú quieras inspirarte, eso puedes crearlo.
Y para todos aquellos, porque sí me puse a hacer mi tarea dentro de lo que va, porque sí tengo que admitir que en este tema, como en todos los temas de la diversidad hoy en día, al haber tantas orientaciones y tantas identidades, creo que es muy normal hasta cierto punto confundirse.
Así es.
Y ya buscando e investigando, pues sí encontré que existen incluso tipos de drag, la Fish Queen, la Club Queen, la God Queen, aquellos que, ¿cómo se llama? Los que se visten también, que quieren ser como muy masculinos dentro de lo femenino.
A los Bio Queen, así es, que pues obviamente es como la variante de, en vez de ser femenino, elevas la figura masculina, es o correcto. Los rasgos masculinos, ya sea de la manera que tú quieras.
Exacto. Entonces, nos damos cuenta de la diversidad así que es, hay dentro sí. también de este tema del drag, o bueno, de esta identidad del drag. Y Fedra, yéndonos un poquito hacia lo personal, ¿cómo es que llegaste a permitirte ser una drag?
Una drag, fíjate, ya llegaste al punto donde llora uno, ¿verdad?
No siempre.
Fíjate que ya lo manejo, ahí, ya lo manejo.
Sí, y gracias también a estas nuevas aperturas que hay, muchos de los jóvenes ya no tienen que pasar por estos procesos tan complicados.
Ándale,
y tan
ya confusos. no es tan duro. Todavía existe, todavía falta trabajo, faltan cosas, pero ya no es tan duro. Creo que a mí todavía también no me tocó tan pesado. A otras generaciones y grandes amistades que tengo. Pero, ¿cómo llegué? Pues ahora sí que, como siempre lo he dicho, yo donde no me meto me asomo. Entonces, eso es literal, donde no me meto me asomo. Siempre me ha gustado conocer, aprender cosas nuevas, estar en lugares, estar en momentos. Siempre me ha gustado eso. Entonces, yo toda mi vida, o la mayor parte de mi vida, o más bien ya lo que llevo de vida, la mitad de mi vida me dediqué al arte, me dediqué a la danza folclórica, que es una de mis más grandes pasiones. Entonces, imagínate 15 años de mi vida dedicando y así literal ahí. No puedo porque tengo ensayo, y no puedo porque tengo ensayo porque lo viví ahí. Ahí crecí, ahí me discipliné. Entonces, en aquel tiempo, o sea, pues yo era un niño normal, o sea, dejando a un lado, o sea, o quitando el enfoque a mi orientación, porque pues mi orientación viene desde hace mucho, o sea, el haberme
¿cuál es?
Aceptado. Si no es, mi orientación es homosexual, okay. ¿Sí? Ahorita vamos a aclarar el tema sobre la drag y la orientación. Entonces, el cómo llegué, pues bueno, siempre me dediqué al arte y siempre me ha apasionado el arte. Entonces, dentro de la danza, pues trabaja, es una disciplina artística que te maneja el baile, la danza, el teatro, porque también actúas, la poesía, la música, es una mezcla impresionante. Entonces yo recuerdo que en todos los eventos o para la preparación o creación de los cuadros, pues era crear todo lo que ahora yo hago para mi personaje. O sea, armar, pues, primero el tema que iba a trabajar o a tratar, qué estado de la república era, qué bailes, desde dónde viene la historia, dónde me voy a inspirar para esos pasos. Era una creación impresionante. Y luego los vestuarios inspirados en la época en la que esté basado en los bailes.
Había documentación, te tenías que documentar.
Así es, te documentabas, te preparabas, y luego ensayos. O sea, todo ese trabajo era el que hacía. Y ahora es lo que hago. O sea, es lo que hago, pero la diferencia es de que la mayor parte del tiempo es nada más conmigo mismo, ¿no? Uh-huh. Simplemente preparo un tema, qué show, para qué momento, para qué evento, para qué lugar, cómo me voy a vestir, de acuerdo al tema, de acuerdo al maquillaje que voy a usar, el cabello, la peluca, los zapatos, la coreografía que voy a hacer, la música que voy a usar, escoger la música, qué audios voy a usar. Es lo mismo. Yo la verdad lo platicaba con mi mamá, le digo, mamá, porque mi mamá y mi familia también son bailarinas, mi mamá es bailarina de folclore, mis hermanas, tengo dos hermanas que también se dedicaron a danza, juntos, bailábamos juntos. Le digo, nosotros ya éramos drags. Digo, nosotros crecimos siendo drags. Y me dijo, ¿por qué? Pues todo lo que hacemos en danza. No, hasta me tocó interpretar a un animal. Entonces, o interpretábamos los bailes, muchos bailes son basados en el apareamiento de un animal. Entonces, imagínate que no pueda ser yo así, ¿no? Entonces, fue porque de verdad dije, donde no me meto me asomo, lo intenté. Yo ya tenía amigos que ya se dedicaban al drag. Y yo lo seguí en la televisión, cuando ya tenemos acceso a la televisión, ¿verdad? que empezó la plataforma de drag muy conocida de RuPaul de Estados Unidos. Uh-huh. De verdad, bendito sea que existe. Y te digo, así fue. Pero yo lo veía, Y yo la verdad me impresionaba, pues, ese lado artístico, de verdad, todo lo que lograban, ¿no? Pero aclaro que en ese momento yo no decía, ay, yo quiero ser ello, yo quiero ser así, yo me quiero ver así. No, yo la verdad no, yo no lo veía así. Pero sí eran las personas que jugando, entre comillas, cotorreaba, entre comillas, a algunos de mis compañeros o con mis compañeros, les decía, es que ¿por qué te maquillas? ¿No? Porque tenía un amigo en especial y siempre lo platico. Porque de ahí partió, ¿sabes? Le decía, porque él ya maquillaba, él bailaba también conmigo, lo conocí mucho tiempo después ahí. Él ya maquillaba, peinaba, etcétera. Entonces él se maquillaba normal, ya era su estilo de vida, diaria se maquillaba. No completamente femenino, sino, o sea, normal, ¿sí? Sus rasgos, pero maquillado. Entonces yo le daba carrilla de, oye, vienes de ensayo, ¿por qué te maquillas? Se te va a escurrir, o sea, no manches, o sea, ¿qué onda? Y de ahí no lo sacaba. Y, ay, déjame, y yo sé lo que hago, yo me quiero venir así, yo estoy cómodo así. Va. Entonces, en una de esas, llega el concurso, una competencia drag de un famoso bar de aquí, que era muy famosa esa competencia drag. Entonces, yo ya había visto unos 2-3 años la competencia. Bueno, unos 2, porque apenas estaba saliendo de mi mayoría de edad. Uh-huh. Entonces, fue cuando dije, no manches, qué padre. Y conocí más plataformas y bla, bla. Entonces, una de esas, llegó de viaje de uno de los congresos de danza donde asistía. Y dije, voy a hacer drag. No me quiero morir sin haberlo experimentado, sin saber cómo me veía, sin saber qué se sentía. No sé por qué llegó ni cómo, si fue así. Pero sentí esa necesidad, ¿sabes? Esa necesidad de saber qué era, de sentirlo. Pues total, adivina a quién recurrí.
Al amigo ese. Al amigo siempre estaba ese juzgando, que siempre criticando.
Estaba juzgándolo, la verdad. Según yo, cotorreábamos, pero pues bueno, era juzgar a final de cuentas. Y le dije, oye, ¿sabes qué? Voy a entrar a hacer drag. Voy a hacer drag, ¿me ayudas? Oye, pero pues yo nunca he maquillado a un hombre, o cómo, yo tampoco he hecho drag ni nada. Sé maquillaje, pero pues para la mujer, ¿no? Para imagen femenina. No sé, vamos a preguntarle a mi otro amigo, que ahora es mi madre drag también. Le dije, oye, voy a entrar a hacer drag, voy a entrar a la competencia. O sea, la primera vez que iba a hacer drag, yo iba a entrar a una competencia.
Directo.
Directo, sí. Dije, pues va. Y fue así, a la competencia fue de que pregunté, oye, ¿me puedes dar informes sobre la convocatoria de la competencia? Bla, bla. Ah, claro que sí, eso fue por Facebook, me acuerdo. Mandé mensaje y lo me dice, claro que sí, dame tu nombre completo y tu teléfono. Yo dije, ay, me van a mandar al WhatsApp la información, ¿no? Y lo me dice, ya le di mis datos y lo me dicen, listo, ya estás inscrito. Y yo, ah, caray, ¿cómo que ya estoy inscrito? Me dijo, sí. Y no me rajé.
Bueno, pues.
Ajá, dije, no me rajo, vamos a darle, voy con mis amigos, ¿me ayudas? ¿Sí o no? Sobre, sí. Y empezamos a preparar, a hacer, ¿qué quieres hacer? Esto, bla, 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 en base a la convocatoria, dos showcitos de primero. Le digo a mi mamá, oye, voy a hacer drag. Y luego mi mamá, ¿por qué? ¿Por qué quieres hacer drag? Así, tranquila, ¿no?
Eso te iba a preguntar, tu comunicación con tu mamá entonces.
Para esto ya existía una comunicación muy diferente en base a mi orientación. Uh-huh. El tiempo, pues ya fue mucho la tiempo aceptación. Después, ¿no? Ajá. Entonces, ahorita les digo eso. Entonces, fue así. Voy a hacer drag, mamá. Ay, ¿por qué quieres hacer drag? Le dije, porque no me quiero morir sin haberlo vivido, sin haberlo experimentado. Y ella sabe que yo siempre he sido así, ¿sabes? Siempre he sido de aprender, de conocer, de andar aquí y allá. Para esto, pues yo ya estaba terminando mi universidad. No, ya la había terminado. O sea, ya había llevado un... Mi vida la seguí, ¿no? Después de hablar con mi familia.
Ay, no quiero sacar cuentas, porque la pregunta que sigue es justamente ¿cuánto llevas en el drag?
6 años, acabo de cumplir 6 años de dedicarme al drag. O sea, no, si digo mi edad, yo tengo 32 años, también los acabo de cumplir. Estamos 32 años de edad. 30. Uh-huh. Fedra y Felipe tienen la misma edad, ¿sí? Entonces me meto a la competencia. Y para mi fortuna gané la competencia.
¿Primera vez?
La primera vez haciendo drag y gané la competencia. Primer lugar. Así es. Entonces, yo digo ahora que ahí tenía que ser. Porque obviamente siempre he sido muy exigente conmigo. Siempre. ¿Por qué? Pues tiene que ver con mi disciplina que aprendí tiempo atrás, uh-huh. O sea, años atrás dedicándome al arte y que sé que el arte merece respeto.
Literalmente solamente enfocaste tus conocimientos y los dirigiste hacia el drag.
Así es, que obviamente no sabía maquillarme, no sabía peinar, no sabía andar en tacones, no sabía ni qué ponerme, no sabía ni qué era un truco, no sabía nada. Pero poco a poco fui aprendiendo, lo fui desarrollando. Pero como dices, yo creo que la disciplina o lo que aprendí, la información que yo ya tenía, las herramientas que ya tenía en el arte, me han funcionado para poder desarrollarlo de una manera más rápida, ¿no? Hoy en día, desde un principio, excepto esas primeras veces que no me maquillaban, me apoyaban, ahora yo me maquillo y empecé a maquillarme yo. Dije, no, quien está haciendo eso soy yo, yo tengo que aprender, yo tengo que saber hacer esto. Y lo que ahorita ves o lo que van a ver, o sea, quien ves ahora no es la imagen de hace 6 años. Es una imagen totalmente diferente. Obviamente muy evolucionada en maquillaje, en estilo, en muchas cosas, ¿no? En personalidad, también en personalidad. He evolucionado impresionantemente porque he aprendido.
Eso te iba a decir, o sea, la diferencia entre Fedra y Philip. ¿Cuál es?
Ay, hasta me haces sentirme gringo, Felipe.
Bueno, Felipe.
Felipe, sí, Felipe para todos los que me conocen. Sí hay una gran diferencia, pero no es mucha. A veces les comento a mis amigos, ¿saben que siento que soy más extrovertido como Felipe que como Fedra?
¿En serio?
Te lo juro. Pero yo creo que tiene que ver eso, que yo me he dedicado a una vida artística que no me importa quien me vea, no me importa qué me vean haciendo, ¿sabes?
Esa es la construcción de tu personaje.
Así es, o sea, yo así crecí dentro del arte y el arte te enseña a hacer así, a que tu personaje, porque yo ya era un personaje en un ámbito artístico, uh-huh. Ya trabajaba de manera, pues sí, participaba de manera individual y grupal. Entonces aprendes a desinhibirte, a tomar las cosas como son. Y como Fedra, pues obviamente el aprender todo lo que ahora he aprendido, lo que no sabía, yo creo que es lo que me impedía un poquito avanzar como más rápido, ¿no? Porque no sabía andar en tacones y, híjole, caminaba como, mira, así, como si estuviera cargando mezcla, ¿sabes? O sea, vamos, suena mal, pero es
vamos,
cotorreo,
que para las que también
así es.
No tomamos los tacones mucho tiempo y no los ponemos, sí,
duelen
también,
los pies, obviamente. Imagínate, batallamos. Al principio todavía me duelen a veces, pero pues, mira, ya se acostumbra uno. Entonces, el maquillarte también, el saber todo lo que tienes que traer encima era lo que a lo mejor no me daba como esa libertad tan fluida de decir, de hacer, de bla, bla. Ahora sí, pero porque ha sido en base a experiencia, en base a aprendizaje, en base a práctica, que mis mismos compañeros me han ayudado a aprender, a conocer. Hoy en día que pues existen muchos videos, muchas plataformas más que hablan del drag, o que se hace drag, o que se muestra pues a nivel mundial, y eso también ha ayudado, ¿no? Que obviamente también he trabajado en eso, he aprendido a desarrollar todas las partes artísticas, o todo el ámbito artístico, a enfocarlo a mi drag, o a mi personaje, para mejorar aún más lo que yo quiero proyectar.
Y esas son las dificultades técnicas, por sí, así decirlo.
Sí.
¿Has tenido dificultades en los niveles personal o en lo nivel social también? Porque aceptemos que estamos en un estado, también lo platicábamos hace un momento, sí, que es hasta cierto punto cerrado. Si bien se ha abierto en el tema un poco de la diversidad y de todos estos movimientos sociales que ha habido en los últimos años, llámese los movimientos del feminismo y sus diferentes iniciativas que presentan, también lo ha hecho con el tema de la diversidad, pero muchas veces nada más es como muy por encimita.
Así.
¿Ha habido alguna dificultad o te has topado con alguna dificultad en este sentido?
Sí, fíjate que no han sido, yo siento que he sido muy agraciado por la vida, ¿sabes? O bendecido, porque no me ha ido tan mal, ¿sabes? No me ha ido tan mal en este ámbito. Previo a esto, un poquito del contexto de mi vida personal, yo cuando hablo de mi orientación sexual con mi familia fue con mi mamá, Ay, soné de otro, sí, de otro lado. Mi mamá, y mis hermanas. Pero mis hermanas son un poco menores que yo. Entonces, hablo con ella y pues ya, le hablo a mi orientación, es así, bla, bla, bla. Existe un proceso, como muchos padres de familia lo tienen, o como todos, pero es diferente. Y pues existió el proceso, ¿no? El duelo, ¿sabes? El proceso así de, ay, primero esto y luego ahora esto y luego culpa y luego bla, bla, bla. Muchos rollos. Que yo hasta cierto punto yo lo entendí en ese momento y dije, tampoco voy a forzar a mi familia, tampoco voy a decirle, ay mamá, esto. No, pero ¿saben por qué? Yo siempre he sido así, ¿no? No me gusta ver a la gente sufrir ni estar mal, no me gustan los pleitos, los problemas. O sea, hago lo posible por evitarlos, pero cuando me buscan, nada, no es cierto. Agarras. Sí me encuentran, sí me pueden encontrar. Pero en ese momento, pues obviamente fue complicado para mi mamá, fue complicado también para mí, pero dije, bueno, ya, se lo dije porque es mi mamá, es la persona que está y siempre ha estado conmigo, independientemente de todo, pues ya, para que no vaya a andar con que, ay, me asusté, ay, esto, ¿no?
Mira, me acabas de dar una gran idea, creo que muchas veces se enfocan mucho en ustedes. Y también creo que deberíamos de sacar qué pasa con el lado el duelo
es,
a final de cuentas, que viven los padres, porque están, pues no perdiendo un hijo, porque están ahí físicamente, pero sí estás perdiendo toda la ideología, lo que esperabas de. Entonces sí, también para ellos debe
así
ser.
Así es, y eso lo digo y lo sostengo de verdad, pero eso me lo ha dado también la experiencia, la educación. Porque pues sí seguí mi estudio, sí seguí estudiando, porque ahí fue en el momento que dije, bueno, ya, yo voy a seguir mi vida, y así se lo dije, voy a seguir mi vida, soy tu hijo, no voy a dejar de bailar, no voy a dejar de estudiar, no voy a dejar de trabajar, pues ya, total, que tampoco iba a forzar a lo que iba es, pues tampoco le voy a forzar, es que tienes que aceptarme, no, yo entendía en ese momento que de verdad necesitaba espacio y tiempo, ¿sí? Así como yo lo necesitaba, también ella, ¿no? Porque con el tiempo se cura todo, con el tiempo cambian las cosas, con el tiempo sana todo, siempre y cuando tú lo quieras y hagas lo posible. Entonces pasó el tiempo, y a la universidad, y cuando entro a la universidad, bueno, yo seguí bailando y todo el rollo, entro a la universidad. Y pues yo siempre quería ser bailarín y todo el rollo, ¿no? Y danza y todo el rollo. ¿Y qué crees? Pues entro a, gracias a Dios, a un centro, a un instituto de desarrollo humano y bla, bla, bla. Y te digo, cuando no me meto, me asomo, pues le seguí ahí. y tomé, yo tomé terapias, no porque me mandaran, sino porque yo quería, yo quería ir, y yo tomé terapias y sesiones grupales y esto y muchas cosas, porque a mí me gustaba. Entonces, entro ahí todo, y luego decido estudiar psicología. Así llegó la psicología a mi vida, de una manera muy bonita, o sea, no fue tampoco algo extraño, fue raro, pero fue bonito todo lo que viví. Decido entrar a estudiar psicología y fue algo muy chusco. Ya cuando cumplo 19 años, pues decido hablar con mi papá. Mi papá están separados hace muchos uh-huh. años, gracias a Dios. Entonces, siempre lo he dicho y ellos lo saben.
Un saludo.
Sí, saludos a mi papá y a mi mamá, que ya saben que sí, gracias a Dios. Si no, no estuviera yo aquí, oigan. Entonces, hablo con mi papá. Oye, papá, pues ¿sabes qué? Pues dame orientación, ¿no? Pues quiero hablar contigo porque así, o sea, yo nunca había tenido ese acercamiento como tal con él por muchos factores previos, ¿no? De vida. Represiones mías, dolos, cosas que habían que había pasado yo. Entonces, para llegar a ese punto, pues pasaron cosas bonitas. Hablo con él y él me recibe de la manera más tranquilamente. Cuando yo esperaba una reacción peor.
Sí, pues generalmente.
Como muchos la esperamos a veces. O la esperan. Si me estás viendo en casa, mira tú tranquis. Respira profundo y dale. ¿Sale? Siempre va a haber alguien que te va a apoyar. Siempre. Entonces en ese momento yo estaba, mira, sí, tenía un miedo. Pero respiré profundo, de verdad. Y dije, pues así es mi vida. Así soy yo, bla, bla, bla. Y te lo digo porque, pues, eres mi papá. Y no quiero que al rato te vayas a espantar o que te vayan a decir chismes o cosas que no van, porque en realidad yo no soy de esa manera, tal vez. Y me dijo, ah, está bien, yo ya sabía. Y yo, ay, como que ya sabías y no me habías dicho. O sea, avísame, ¿no? Sí le dije así, de verdad. Es increíble, pero sí le dije y me dijo, es que yo sabía, o sea, siempre lo supe. Te veía, o sea, te vi crecer.
De ahí ese mito, porque no sé también qué tan real sea, de que los papás siempre saben, ¿no? Los papás, la mamá siempre...
Así es, pero ¿sabes qué pasó? Y eso me lo dijo mi mamá y lo aprendí con mi mamá. Los padres, lamentablemente, o muchas personas, tenemos miedo a todo lo nuevo. No sé si les ha pasado con algo, chéquenlo, obsérvense. Siempre tenemos miedo a las cosas nuevas, a las sorpresas que nos da la vida, cualquiera que sea. Por eso reaccionamos a veces de una manera incorrecta o de una manera así tan explosiva, o sea, de esas maneras, ¿no? Y yo entendí que por eso mi mamá reaccionó de la manera que reaccionó, yo entendí que por eso mi papá reaccionó de la manera que reaccionó, porque ambos tenían un estilo de vida muy diferente a pesar de que vivieron muchos años juntos.
Y expláyate, ¿no? La sociedad, más
mis abuelos, más mis bisabuelos, más esa experiencia de vida, ¿no? Entonces... Cuando mi papá me dice eso, pues yo me solté llorando de la emoción, ¿sabes? O sea, dije, ¿cómo es posible que haya sido esa gran diferencia? Cuando yo creía de esta manera a mi papá, cuando yo creía que iba a ser así. Ahí es donde aprendí que las cosas nunca van a ser como tú lo dices. Se van a hacer como tengan que ser, pero tú tienes que ser constante en todo lo que vayas a hacer y tranqui, tomar las cosas con calma, ¿no? Todo se acomoda. En ese momento lo aprendí. Mi papá, fíjate, o sea, de verdad fue de que, ok, está bien, y has estado con mujeres, y has estado con hombres, hablando de emocionalmente hablando y sexualmente uh-huh. hablando. Y ya le dije, sí, no, esto, bla, bla, así, todo. Entonces, ¿por qué crees que esto? No con el interés de mi papá, ay, no, te me cambias, no, nada de ese rollo, simplemente me lo dijo.
Que estuviera seguro.
Así es, simplemente que yo estuviera seguro, que no estuviera... pasando por un momento equívoco, tal vez, porque hay situaciones que... No porque tu orientación no sea la que tú dices, ¿no? Sino porque hay situaciones en la vida que te hacen mover tanto tu emoción y que te descontrola. Y tomas decisiones horribles a veces. Y no precisamente sexualmente hablando, sino de otras maneras, ¿no? Sí. Adicciones y cosas más. Entonces, era eso. Entonces yo le dije, no, mira, así, así, así. Y este ha sido mi estilo de vida, le dije. Y eso es lo que he hecho. Y es así. No sé de dónde salió, pero salió esa seguridad y esa confianza así. ¡Pum! Esa iluminación. Esa Rosa de Guadalupe, el airecito me tocó.
Y sin querer queriendo estás dando en realidad una expectativa que tal vez muchos vaya afuera
sí.
tienen. Y que tal vez para los mayores de generaciones que vienen más arriba, que también tal vez les hubiera gustado vivir ese proceso.
Que fuera de esa manera, y se entiende. Yo lo viví, o sea, sí, no crean que no me dolió. Sí, pasé mi proceso de duelo también. El comprender qué estaba pasando con mi vida, cómo iba a ser. Porque normalmente pensamos en qué va a pasar a futuro. No pensamos en el momento, en el aquí, en el ahora. Pensamos en el futuro. Siempre, lamentablemente, nos vamos al futuro y pensamos lo peor. Pensamos lo que la sociedad dice, asociamos lo que ha pasado anteriormente uh-huh. con la comunidad y lo asociamos inmediatamente con a nosotros, a nuestra vida. Ay, no, es que me va a ir así, es que me va a pasar esto, es que también yo, bla, bla. Y le pasa lo mismo a los padres. Asocian las situaciones pasadas con tu vida. Y era lo que me decían, es que yo no quiero que te vaya mal, yo no quiero que sufras, yo no quiero esto. Todos los papás nos dicen eso, pero aquí es como más así. Entonces siempre están alertas, se vuelven más así como la defensiva, porque eso me pasó, ya no me dejaban salir porque,
sobreprotectores.
Sí, te sobreprotegían un poco más, pero es por eso, por miedo a las sorpresas, por miedo a lo que fuera a pasar, por miedo a pensar que a ti te va a pasar lo mismo que a otros y ellos no quieren. Entonces todo eso lo hablé con ellos y nada más una cosa me dijo mi papá. Oye, entonces, ok, ¿te gustan los hombres? Bla, 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 sí. Ok, ¿y te gustaría vestirte de mujer? ¿Te quieres vestir de mujer o no? ¿O cómo? Bla, bla, así. Le dije, no, yo nunca me voy a vestir de mujer. Entonces, yo nunca me voy a vestir de mujer, mi orientación es mi orientación y punto. Y sigo mi vida y estudio y bailo y hago lo que, ¿sabes? ¿No? Mis sueños.
Y dijo nuestro querido Will Smith, ¿verdad?
Así es, así es, así es, así es. Entonces, ahora sí volviendo, después de eso, pues las cosas mejoraron, sí cambiaron. Siempre ha habido altibajos, siempre van a haber. Entonces cambiaron las cosas, para mi punto de vista, para lo como yo veía a mis papás, cómo los percibía. Y día de ahí se enteró mi familia, ¿no? Mi familia, mis papás, mis hermanas, mis abuelas, así cercanas. Pero aún así yo no era de, ay, sí, soy, no, o sea, una persona normal. Sí, se me escapaba de repente la joteadilla y así, pero es normal que nos pase, muchachos. Pero, cuando ya decido hacer drag y que entro a la competencia,
y que la gane.
Y pues que se entera mi papá de que entré a la competencia drag, que me vestí de mujer, que si van a ver mis redes sociales, a mero abajo está la foto de ese primer concurso. Y literal no era una mujer femenina, era algo más andrógino. Pero esa era la que yo empezaba a hacer, ¿no? Y me gusta mucho. Entonces, cuando me habla por teléfono mi papá y me dice, oye, pues que ya tenemos reina en la casa y todo, bla, 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 que ganas. Y luego, sí, fíjate. Pues yo estaba como, todavía estaba como nervioso por esa reacción. Y me dice, oye, pues está bien, pero pues no que nunca te ibas a vestir. Y ya fue cuando le dije, de verdad le dije, ay, papá, tienes razón, pero nunca digas nunca, nunca digas nunca, porque mira, y yo lo aprendí, o sea, ¿sabes? En ese momento fue cuando yo mismo me eché esa barrica de agua fría a mi cerebro, a mí, dije, ay, canijo, o sea, ¿de verdad?
¿Cómo te cambia la vida en un par de años?
Sí.
¿Y cómo cambias tú?
Y a partir de ahí, mira, las cosas fluyeron.
¿Ya cuántos concursos?
Ese fue el primero. Lleva un segundo. Se llama Durango Drag Project, segunda temporada. Es un reality que lo pueden ver en YouTube. Es duranguense. Bueno, es una franquicia, pero es de Durango esta. Y entro a la segunda temporada. Ya llevaba un año desarrollando mi drag, trabajando, si puedo decir dónde trabajo. Sí. Normalmente en Show Center / La Ramona. Tu casa, mi casa, la casa de todos. Y ahí empecé a trabajar, a desarrollar mi drag, a trabajar, a hacer show y así. Y comencé a descubrir que me gustaba mucho y estaba trabajando y estaba ganando un poquito, porque la verdad no ganaban mucho, nada, como todos. Pero lo que fui aprendiendo fue increíble. Como a mí me gusta mucho y siempre me ha llamado la atención eso, dije, pues sobres, Para eso, yo ya había terminado la universidad. Cuando empecé a hacer drag, yo había terminado la universidad. Previo a eso, dediqué nueve años a la psicología. Entonces, pues mira, entro a la competencia y para mi fortuna gano la competencia. Durango Drag Project, segunda temporada. Y ese sí fue un boom.
¿En qué año?
En el 2000... Ah, caray. Hace tres años.
Hace tres ya. años.
Tres años. Fíjate, mejor tú
2021.
Sabes.
2021.
Sí, estudiaste. 2021 entré, gano la competencia y se desarrolla cosas diferentes en mi vida. Y ahí fue donde toda la gente que conocía a Felipe, el que bailaba, el que estudió psicología, el esto, bla, bla, ay, que también se viste. Y yo de verdad esperaba muchas cosas negativas, pero gracias a Dios no me fue tan mal.
Mucha aceptación.
La gente, mis vecinos, comentarios en Facebook, qué bonito, siempre ha sido muy talentoso, esto y lo otro, qué padre, felicidades. Yo digo, qué bueno que gané, porque...
La pregunta del millón.
Dime.
¿Te da para vivir?
Hoy en día vivo del drag. No es lo único que hago, como la mayoría de las personas que nos dedicamos al drag. Sí puedes vivir del drag, sí, pero requiere mucho trabajo, mucha dedicación, mucha disciplina, sí, mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque desde un inicio inviertes. Es una carrera donde constantemente vas a estar invirtiendo. Y si no lo ves de esa manera, créeme que te vas a flaquear, tal vez. O te puedes llegar a sentir mal, o, ¿sabes? Porque pasa.
Y hay que pensar, como bien me lo dijiste fuera de micro, es desde vestuario, maquillaje, cabello, o sea, es todo, es construir todo un personaje.
Así es. Entonces,
me están diciendo pues, que ya se me está acabando el tiempo.
Ay, no. Corramos.
Sí, corramos. Nada más, pregunta final ya para no meternos. Dime. ¿Cómo ves el drag en el futuro? Aquí en Durango, sobre todo.
¿Cómo lo veo? Mira, gracias a Dios ha evolucionado impresionantemente. Hoy en día existen diversas y más plataformas que ya se reconocen a nivel mundial y que el drag mexicano en este caso pues se ha dado a conocer a nivel mundial y que pues vamos evolucionando y que nos hace a nosotros crecer y aspirar a más y aspirar a más como cualquier otra carrera, ¿sí? Artística. Entonces yo a futuro veo y espero y yo creo que no falta mucho. Creo que en Durango el drag va a crecer exponencialmente, ¿sí? Porque todas las personas que yo he conocido que ahora nos dedicamos al drag, de verdad son artistas impresionantes, son artistas increíbles y que tienen un tiempo dedicándole de su vida a esto y que de verdad lo hacemos de corazón, lo hacemos con mucha pasión porque nos gusta y amamos hacer lo que hacemos, amamos ser quienes somos, amamos tener lo que tenemos, entonces, porque nos ha costado. Y yo creo que eso es algo importante y tienen que tenerlo en cuenta. La sociedad siempre nos ha educado a que nos cuesten las cosas para valorarlas, para que tu familia esté orgullosa de ti, para que la sociedad esté orgullosa de ti. Te tiene que costar, tienes que trabajarle. Pues déjeme decirle que esto cuesta. A esto le invertimos y esto nos cuesta tanto que de verdad valoramos tanto lo que hacemos que vamos a luchar y vamos a seguir pues trabajando duro para que la gente lo reconozca como lo que es, como un arte, como un trabajo que cualquier persona te puede hacer. Hoy en día todas las personas, mujeres, cualquier orientación sexual que exista o que tengas, seas como seas, tengas familia, tengas hijos o no, puedes hacer drag. El drag no es exclusivo de la orientación sexual homosexual. La mayoría empezamos, sí, que gracias a las travestis, como les decíamos antes, nosotros, toda la sociedad, somos quienes somos. No nada más la comunidad LGBT, sino toda la sociedad. Hoy en día, gracias a esas personas que se partieron la madre allá hace años atrás y que lamentablemente ya no están muchas, pero gracias a que ellas se levantaron para luchar por nuestros derechos, hoy toda la sociedad hemos podido cambiar muchas mentes y ojalá que podamos seguir cambiando y modificando y evolucionando nuestra manera de pensar y de vivir.
Y ahí me lo dijiste todo. Muchísimas, muchísimas gracias
de veras.
Tus redes sociales, ¿en dónde te podemos ver si tienes show?
Sí, claro que sí, vayan a verme, para eso me he visto, así, para eso soy lo que soy. Mi nombre es fedrasaful.oficial en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook. De verdad, vayan, síganme por favor, compartan con mucha gente, compartan lo que hago, si les gusta, y si no les gusta también, compártanlo por favor. Y también acompáñenos en, pues, en tu casa, mi casa, la casa de todos, barra La Ramonas, el único show center aquí en Durango. De verdad se la van a pasar increíble. Jueves, viernes, sábado y domingo vas a encontrar una variedad impresionante de transformismo, de imitación, de show drag. De verdad te la vas a pasar increíble. Puedes llevar a tu familia, obviamente mayores de edad, pero puedes ir acompañado de toda tu familia. Te vas a divertir, te vas a reír mucho, la vas a pasar increíble. Ve a festejarte, ve a lo que tú quieras, pero ve, de verdad. Y pues obviamente, pues ahí te espero, Fedra Saful, pues viernes, sábado, domingo, ahí, si no en redes sociales, mándame mensaje para que veas cuándo voy a estar y dónde voy a estar, porque también en fiestas, posadas, eventos privados, despedidas solteras, lo que usted quiera, quinceañeras, bodas, todo ahí puedo estar, de verdad, para irnos a divertirnos, para ir a cotorrear. Y pues de verdad muchísimas gracias por la invitación, gracias por todo.
Muchísimas gracias por aceptar. Ya lo tiene usted por ahí, es una reflexión para todos ustedes, para todo nuestro público, pues sobre la identidad y la orientación, las orientaciones sexuales de los demás, visto desde el respeto, por supuesto, y el entendimiento sobre todo de ellas, porque de pronto, pues sí, hay muchos mitos, hay muchas cosas que tenemos por ahí que tumbar. Y pues bueno, se acabó el tiempo, lamentablemente. Sí. Agradecemos su escucha y por supuesto los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y los esperamos por supuesto aquí en otro episodio más de Generación Es. Soy Adriana Frías y nos escuchamos el siguiente programa.
Hasta luego.
Todas las voces,
todos los temas, todas las edades. Nos escuchamos la próxima semana. De Generación Es. 100.5 FM.